Burgos, Oviedo, Leganés e Ibiza, Eibar. En la Liga Andesa tenemos en directo en el Palacio de Deportes de Murcia el UCAM Murcia 66, Gran Canaria 62, a falta de 7 minutos para que concluya el partido, y a las 6:30 Clásico Barça-Real Madrid. Lasso no cuenta con Ertel y Tompkins, que los ha apartado del equipo.
Y hoy en El Espejo te contamos la historia de dos sacerdotes. Uno murió ejecutado y el otro tiroteado cuando ejercían su labor. Álvaro Real, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Giuseppe Bernardi y Mario Guibaudo fueron asesinados por invasores nazis en 1943. Papa Francisco aprobó ayer su martirio, lo que implica su futura beatificación.
Cammino per la mia città ed il vento soffia forte. Mi son lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non ho chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano, le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra, coperto di spine, coi morsi di mille serpenti, fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere.
Ocurrió el 19 de septiembre de 1943 en la localidad italiana de Boves Norte, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. El Piamonte es escenario de fuertes batallas entre los soldados de la Alemania nazi y los partisanos italianos. Tras un enfrentamiento, dos soldados alemanes cayeron cautivos y el coronel alemán amenazó con reducir el pueblo a escombros si no recuperaba a sus soldados presos y el cuerpo de uno más que había sido asesinado. Giuseppe Bernardi, el cura de la localidad, medió para lograr lo que el asediador reclamaba, pero después este no cumplió con su palabra y ordenó atacar el pueblo, obligando al sacerdote a asistir al incendio de las casas y a las ejecuciones sumarias. Cuando terminó el asedio, fue ejecutado. El vicario parroquial Mario Guibaudo también murió en la matanza de Bovers, después de haber puesto a salvo a las niñas del orfanato local y a otras personas. Falleció tiroteado cuando acudió a impartir la extrema unción a un hombre que había caído por las balas de las ametralladoras nazis. Los horrores de la guerra, que también estamos viendo en Ucrania, y los héroes silenciosos, los santos, que aparecen en todo conflicto. Hoy el Papa volvió a pedir una tregua por la paz en Ucrania. Nada es imposible para Dios. Ahora se lo contamos. Jesús de Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Te voy a decir santos de esta semana, pero no, bueno, Semana Santa.
Semana Santa, efectivamente. Empezamos hoy Domingo de Ramos, con el día de la entrada solemne de Cristo en Jerusalén, y hay que recordar que hoy en la misa hay dos liturgias, por así decirlo, la celebración de la Iglesia de Jerusalén, por lo cual se lee el Evangelio de la entrada, este año toca el del Evangelio según San Lucas, y luego después, como asumimos la liturgia romana que habla de que entramos en la semana propiamente de la Pasión del Señor, se lee también el relato de la Pasión, en este caso también según San Lucas. A partir de aquí llegan los tres días últimos de la Cuaresma, que son los días menores, lunes, martes y miércoles santo. El lunes santo era el día de autoridad. Se llamaba el día de autoridad.
¿Y eso por qué?
De autoridad propiamente porque es cuando el Señor expulsa a los mercaderes del templo. Y cuando se evoca también, cuando maldice a la higuera, que evoca a aquellos a la iglesia que no da los frutos debidos. Después, el martes santo era el día propiamente de esa discordia donde el Señor tiene el enfrentamiento con las autoridades, donde ya se va un poco cerrando. Ya para el miércoles ya es el preludio de lo que es el Triduo Pascual, que, como sabemos, el Triduo Pascual comienza y termina la Cuaresma por la tarde, en la misa de la Cena del Señor, que es el rito del lavatorio, el Jueves Santo, el amor fraterno, la Eucaristía instituida y el orden sacerdotal. Y según la tradición del Señor, cuando habla también con los apóstoles, seguramente también y les deja lo que es el sacramento de la unción de enfermos. El Viernes Santo, día de no misa, sino día sobre todo de la adoración de la cruz y la lectura de la Pasión, a la espera de la Vigilia Pascual, de la cual ya hablaremos el Sábado Santo por la mediodía, pues nos quedamos con estos inicios del Triduo Pascual y estos días menores de la Semana Santa.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. ¿Qué es una procesión? ¿Qué significa llevar el paso? Es un sentimiento difícil de explicar para todos, excepto para Carlos González. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
La procesión es una manifestación de fe, es un encuentro de las personas con Dios mismo.
El amor a Dios todo lo hace llevadero, suave, delicado, aunque a veces pese, aunque a veces duela.
Es posible ver el rostro de Dios y de María Santísima, la Virgen, en las procesiones, porque lo que estamos contemplando es una catequesis que nos recuerda lo que es la pasión, lo que es la muerte y lo que es la resurrección de Jesús.
En los buenos y en los malos momentos tenemos que llevar la cruz de Jesús, no delante, sino detrás de él, como Simón de Cirene, hasta la cumbre del Calvario.
Y por supuesto en el sufrimiento de los costaleros que se unen para portar el trono, el sentimiento de llevar el sufrimiento de la cruz del Señor en sus vidas y de aliviar con su esfuerzo y con su sacrificio pues el dolor y el sufrimiento del mundo.
Antonio Jesús Carrasco, párroco de Santo Domingo de Guzmán y rector de la Basílica de Jesús Nazareno del Paso y María Santísima de la Esperanza, en Málaga, conoce de primera mano las lágrimas dolientes de sus hijos.
Cuando uno lleva sobre su hombro el peso de un trono y tiene la sensación de que el trono no te pesa, y no te pesa porque en ese momento en el que lo porta hay una comunicación con el Señor, con la imagen. Hay un momento de oración, de súplica, de reflexión, de solidaridad y de fraternidad, aliviando el sufrimiento y el peso de la cruz que hay en la vida.
Hoy, las calles vuelven a incendiar de pasión el corazón de un pueblo que anhela de nuevo acariciar la belleza.
Y la gente que necesita de esa paz en el alma y en el corazón, busca también manifestar en esa procesión el encuentro con Jesús y con la Santísima Virgen, en un momento donde necesitamos el consuelo, el alivio y, por supuesto, en un momento no solamente a nivel personal o a nivel familiar o a nivel social, sino a nivel mundial, el pedir ante tu imagen por la paz en el mundo.
Un pueblo que clava sus rodillas en la tierra para hacerse barro, moldeado por las manos del alfarero.
Cargar con el peso del Señor, yo creo que nunca duele. La cruz no duele. La cruz consuela. La cruz te acaricia. Y la cruz siempre es camino de santificación personal.
Un pueblo que se hace cautivo de ese amor que solo sabe ser misericordia.
Que estamos llamados a ser testimonios de la fe en medio de esta sociedad, testigos de Dios en medio del mundo que nos ha tocado vivir.
Es la voz de Antonio Jesús Carrasco, un compasivo sacerdote de Jesucristo, una letanía lenta escrita en voz baja por Dios, un padre que nos enseña a contemplar en cada uno de sus latidos, a modo de procesión, el paso de la muerte a la vida por amor.
Todos los sufrimientos, los sinsabores, las horas gastadas, las lágrimas vertidas por amor merecen la pena. This ain't love, it's clear to see. Then time and
stay with me. Muchas gracias, Charlie. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, un domingo muy especial. Qué bonito, ¿no?, ver la Plaza de San Pedro tan llena. Ese momento del paseo del Papa Francisco con el Papa Móvil, se echaba de menos.
Uf, sin duda, se echaba de menos, claro que sí. Ha sido realmente fantástico y te aseguro que muy emocionante. Por una parte, ver de nuevo abarrotada la Plaza de San Pedro. Las últimas cifras hablan de cerca de 80.000 personas, ¿eh? Porque es que estaban, muchos de ellos no han podido entrar en la Plaza de San Pedro, estaban por la vía de la Conciliación. Os aseguro que después de 2 años sin poder celebrar al aire libre las ceremonias, es que daba mucha alegría ver esa multitud, ¿no? Y después no teníamos muy claro si se iba a volver a utilizar el papamóvil, ¿no? Entonces, cuando hemos visto que sí, que de repente ha aparecido el papamóvil al finalizar la misa y el Ángelus, y Francisco se ha subido, ha recorrido la plaza, buena parte de la vía de la Conciliación, para dejarse ver, para saludar a tantos peregrinos, muchísimos jóvenes que han llegado de tantas partes del mundo.
Muchos españoles.
Bastantes españoles.
Y ruidosos, seguro.
Españoles ruidosos, que tenían muchas ganas, estaban muy, muy contentos de haber asistido a esta misa a inicio de la Semana Santa y tenían muchas ganas de juerga, porque de hecho me ha costado un poco poder grabar la crónica para 13, porque querían saludar a toda costa.
Bueno, y en los mensajes durante la misa, ¿de qué podría hablar el Papa? Dice, ¿dónde se vuelve a crucificar a Jesús hoy?
Sí, fíjate que tenía mucha pinta de que el Papa ni siquiera en la homilía de la misa del Domingo de Ramos iba a dejar de hablar de Ucrania, y efectivamente el Papa ha dicho claramente que a Jesús hoy se le vuelve a crucificar en Ucrania, porque cuando se utiliza la violencia se pierde de vista a Dios, ¿no? Y se pierde de vista la certeza de que tenemos hermanos, ¿no? Y se llegan a cometer crueldades absurdas. Lo ha definido así y lo estamos viendo en la locura de la guerra.
Lo vediamo oggi nella follia della guerra.
Lo vemos hoy en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí, Cristo es clavado en la cruz una vez más, en las madres que lloran la muerte injusta de sus maridos y de los hijos. Es crucificado en los refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos. Es crucificado en los ancianos que son abandonados a la muerte, en los jóvenes privados de futuro, en los soldados enviados a matar a sus hermanos. Previamente, en la primera parte de la homilía, el Papa nos animó a contemplar la cruz de Jesús, que nos enseña a amar y a perdonar a los enemigos, ¿no? Porque decía el Papa que perdemos mucho tiempo pensando en quienes nos han hecho daño, mirándonos dentro de nosotros mismos, lamiéndonos las heridas que nos han causado otros, ¿no? Pero lo que Jesús hace desde la cruz es ayudarnos a reaccionar, a responder a los clavos de la vida con el amor y con la caricia del perdón.
Y esta semana acogiamo la certezza che Dio può perdonare.
En esta semana acojamos la certeza de que Dios puede perdonar todo pecado, toda distancia, y puede cambiar todo lamento en danza. La certeza de que con Jesús siempre hay un lugar para cada uno, de que con Jesús nunca es el fin, nunca es demasiado tarde. Con Dios siempre se puede volver a vivir. Ánimo, caminemos hacia la Pascua con su perdón, porque Cristo intercede continuamente ante el Padre por nosotros, y mirando nuestro mundo violento y herido, no se cansa nunca de repetir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Porque no saben lo que hacen.
Y hoy, Álvaro, al Papa se le ha visto con muy buen aspecto, muy buena voz, y sin embargo, pues ha evitado participar en la procesión inicial con las palmas y los ramos de olivo a causa de los problemas de movilidad de rodilla.
Bueno, y en el Ángelus, esta vez que fue justo cuando terminó la misa, Papa Francisco, muy duro, ¿no? Dice, ¿qué victoria será la de aquí que implante una bandera sobre una carnicería?
Sí, desde luego, más gráfico imposible, ¿no? Ha sido muy claro. El Papa ha vuelto a denunciar esta guerra que pone cada día ante nuestros ojos matanzas feroces y crueldades contra civiles indefensos. Con la guerra solo se pierde, y ha hecho una propuesta muy importante, una tregua de cara a la Pascua.
Si dipongan le armi. Si inicia una tregua pascual.
Que se depongan las armas y se llegue a una tregua pascual, pero no para rearmarse, sino para lograr la paz con una verdadera negociación, dispuestos también a algún sacrificio por el bien de la gente. ¿Qué victoria sería plantar una bandera sobre un montón de ruinas?
Di macerie.
Y fíjate que el Papa nos ha dejado una ventana abierta al poder de la oración, porque nos ha repetido, Álvaro, que nada es imposible para Dios, incluso poner fin a una guerra cuyo final en estos momentos lamentablemente no está en el horizonte.
Bueno, Eva, una última pregunta, un poco mala leche. ¿Dónde vas a pasar la Semana Santa?
Bueno, pues yo creo que voy a pasarla en Roma, en el muy cerca. Yo creo que casi voy a instalar una tienda en San Pedro, porque va a ser casi mejor. Las Semanas Santas en Roma son fabulosas, son intensas, y es una suerte poder compartirla con todos los oyentes.
Pues
de la
podrán escucharla aquí en Cadena Cope y en 13 Televisión. Eva Fernández, buon pranzo, buona domenica.
Buena domenica a todos. Hasta pronto. Gracias.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo.
Con Carlos Herrera y el mejor análisis desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
La Semana Santa es una de las grandes fiestas de la cristiandad. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con el mejor entretenimiento en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Y en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Su vida dio un vuelco igual que la de millones de ucranianos.
La última hora con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Muchos puntos para el análisis.
Y con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE viajamos contigo. En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Vale mi Dios, defendemos su amor. Perdoa, por favor. Yo sé que algo aconteceu, mas no sé o que fez. Todo mudar de vez. ¿Dónde fue que yo errei? Yo só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi no meu coração.
Nos vamos a Hispanoamérica, cómo no, desde Buenos Aires. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas vos?
Bien,
feliz Domingo de Ramos.
Feliz Domingo de Ramos. Mira, te voy a dar paso con una frase, a ver qué te parece. Vivan Jesús, José y María. ¿Respiran todos?
Hombre, por supuesto, estás hablando de un carísimo beato ítalo-argentino que nos ha regalado una gran novedad, ¿no? Una suerte de regalo de Jesús entrando en nuestra ciudad, porque ayer mismo el Santo Padre autorizó el decreto por el cual se aprueba el milagro que da vía libre a la canonización del beato Artemides Sátiz.
Una pregunta.
Una persona muy importante.
Una pregunta. ¿Este lo podemos considerar italiano o argentino?
Ítalo-argentino, salesiano. Por supuesto, de alguna manera regó esta entidad en tierra patagónica. ¿Vos viste lo que es la relación salesiana con la Patagonia argentina? El sueño de Don Bosco. De alguna manera es ante todo, me parece, justamente fruto de la santidad que promovía Don Bosco en la Patagonia. En este caso en particular estamos hablando de un italiano que llegó a los 15 años a la Patagonia argentina junto con su familia, pero ya con una incipiente vocación salesiana. Su intención inicial, su intención primera, era abrazar el sacerdocio, pero enfermó de tuberculosis y se consagró a María Auxiliadora y le prometió que si obtenía la gracia de una sanación total, él se iba a entregar por completo al cuidado de los enfermos.
Me gusta mucho esa frase, ¿no? Que él creo que además la repitió muchas veces en su vida, ¿no? Esa promesa que él hizo a la Virgen y que resumía en creí, prometí y curé.
Creí, prometí y curé y fue fiel hasta el final, ¿eh? Porque verdaderamente abrazó, por supuesto, estudió enfermería para poder cumplir con su promesa. Por supuesto, fue un gran enfermero, fue un gran gestor de hospital allí en Viedma, un gran coadjutor salesiano, por supuesto, la rama laical, laico consagrado de la familia de Don Bosco, muy querido en su Viedma, en la Viedma que lo abrazó como hijo propio, reconocido por su buen humor, como bien decías, recorriendo los hospitales, recorriendo la sala, buscando elevar el humor de los enfermos, particularmente de los más niños, particularmente de las enfermeras que trabajaban con él. Y no solo eso, sino que llevaba en su bicicleta su saber, su enfermería a los enfermos. Hay muchas imágenes que suelen retratarlo, justamente este enfermero recorriendo en bicicleta Artemides Sátiz. Vos sabés, una anécdota con el Papa Francisco. El Papa lo conoce muy bien, no tan solo por ser argentino. Hay una carta de 1986 en la que Jorge Bergoglio relata que conoció a Sati 10 años antes, en el 76, cuando estaba visitando misioneros jesuitas en el norte argentino, y le llegó la idea, la historia de este coadjutor salesiano que había fallecido en la década de 50, y le rezó a Artemides Sati e hizo rezar insistentemente a Sati, para que envíe vocaciones de coadjutores para los jesuitas. Y 10 años después, como te decía, el padre Bergoglio contaba que había recibido 23 vocaciones de coadjutores, un número bastante raro que el Papa, que el hoy Papa, atribuía a la oración, a la intercesión a Artemide Sati. Sati falleció en 1951, fue beatificado, Álvaro, por Juan Pablo II en 2002, y ahora, con este milagro reconocido por la Santa Sede, esperemos sea pronto canonizado.
Y también teníamos además, más historias el que conocíamos ayer. El Papa también reconocía algunas virtudes históricas. Por ejemplo, igual que pasaba, estamos hablando de un ítalo-argentino, también podemos decir que hay un español peruano, por así decirlo.
Un hispanoamericano total, Martino Fulgencio Elorza Legaristi, español de la Congregación de la Pasión de Jesucristo, primer obispo de la prelatura de Moyobamba en Perú, nació en Vitoria en 1899, abrazó a Cristo Álvaro en la familia pasionista y de hecho llegó a América como misionero y como responsable de la conducción de los pasionistas en América, le tocó conducir la prelatura de Moyobamba. Como Sati, pobre y amante de los pobres, no tengo registro de que haya andado en bicicleta, pero también se movía como Artemide Sati, mucho
te digo
a pie,
yo,
a caballo.
Ya te digo yo que conozco la zona de Moyobamba porque hay mucho misionero de Toledo en esa zona y en bicicleta no iba, seguro.
Es un sitio
complicado para ir en
canoa.
Bicicleta. Sí, más fácil que fuera en canoa.
En canoa, de hecho, las biografías oficiales destacan justamente esto, que recorría en canoa para anunciar el Evangelio, para llevar el desarrollo, la caricia de Cristo a los pueblos más lejanos. Le tocó también ser padre conciliar, participó del Concilio Vaticano II, falleció en 1966. Por supuesto, con este primer reconocimiento a sus virtudes heroicas, ya lo podemos hablar de como venerable, está un pasito más cerca de la beatificación. Ahora, este Beato Sati, próximamente San Artemide Sati, laico consagrado, el venerable Martino Fulgencio Elorza Legaristi, obispo, ambos dejaron sus tierras por distintos motivos, ¿no? Italia, España, pero abrazaron la voluntad de Dios para en la pobreza evangelizar a los más pobres, Álvaro, sanar sus heridas, anunciar a Cristo, en Viedma, Argentina, en Moyobamba, Perú, uno en bicicleta, otro en canoa. Ahora, si Cristo entró a la ciudad en un asno, ¿qué los iba a avergonzar a ellos, no? En esta Semana Santa que comenzamos, Álvaro, que nos sirve el testimonio del futuro San Artemide Sati y del venerable Martino Fulgencio Elorza Legaristi para inspirarnos a, con los medios que sea, llevar a Cristo a los demás, que el gozo de ser redimidos por Jesús nos movilice a anunciarlo, como hicieron estos nuevos testimonios de santidad, Álvaro.
Bueno, como le pregunté a Eva, también te tengo que preguntar a ti. Esteban, ¿dónde vas a pasar la Semana Santa?
En Córdoba, pero no la española, sino la Argentina, tierra de santidad también, capital de la digamos, Mediterránea, más importante quizás de las provincias argentinas, tierra del cura Brochero.
Pues
voy a, si Dios quiere, Viernes Santo y Sábado Santo, allí estaremos en el santuario del Santo Cura Brochero.
Pues nada, luego el fin de semana que viene nos cuentas cómo ha ido todo allí cerca del Cura Brochero. Esteban Pítaro, un fuerte abrazo, descansa también en esta Semana Santa.
Igualmente.
Hasta la semana que viene. Y en la producción, Jesús Sacristán, en el control técnico, Natalia Escobar, y en control central, Fernando Rodríguez. Y ya saben, siempre lo digo, que el espejo no termina, sino que gira. Ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía COPE con toda la información nacional e internacional que hoy nos trae Laura Rubio. Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Pues hoy vamos a hacer un recorrido, ya sabes, por algunas ciudades españolas, pues para ver cómo se está celebrando este Domingo de Ramos, quizá uno de los más especiales, podríamos decir, por esos 2 años de ausencia de procesiones por culpa de la pandemia. También estaremos pendientes de Francia, donde hoy los ciudadanos acuden a las urnas para votar en las elecciones presidenciales.